desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Saludos a los amigos que siempre sintonizan Radio Bautista. Por años ya tenemos este ministerio. Saludos a los que ya hace unos cuantos meses se han incorporado también siguiéndonos por Facebook. Tenemos visitas de miles de visitas en la página del internet, así como también las descargas de los sermones y los bosquejos que tenemos. Me da mucho gusto de que esto sea una herramienta para muchos de ustedes, los pastores, los amigos, los predicadores, estudiantes, y que sirva esto pues para muchos de ustedes como una ayuda para continuar con su ministerio. Este domingo es el primer domingo de la celebración de nuestro año, o entrando en nuestro año 36. El domingo pasado celebrábamos nuestro 35 aniversario y comenzaba con retos, pero muy, muy fijos, objetivos bien establecidos. Sabemos qué es lo que queremos, sabemos dónde estamos, qué es lo que hemos logrado, qué es lo que nos falta por lograr y qué es lo que creo que todavía podemos hacer. Pero esta mañana nosotros, como todos los meses en el año, buscamos un domingo en el año para buscar la parte femenina, el lado femenino de la Biblia. Y hemos venido aprendiendo de mujeres que han amado, servido, seguido y que han confiado en Dios, pero de una forma impresionante que estoy seguro que para no solamente las mujeres de esta mañana, sino que también a nosotros los caballeros nos puede ser de mucha inspiración. Voy a invitarles que por respeto a la palabra de Dios nos pongamos en pie y vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 5. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 5. Por ser solamente un versículo, déjenme leer, por favor, la primera vez este versículo, y en la segunda vez lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Vamos todos en el 5. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Padre, gracias por tener tu palabra en nuestras manos. Gracias por darnos la dicha de poder estar en tu casa en esta mañana y tener la fortuna de escuchar tu voz. Oramos para que no haya nada que nos distraiga y pedimos para que tu palabra caiga en buena tierra. Que nuestros corazones puedan, Señor, verdaderamente ser esa tierra buena para que pueda germinar y dar fruto para honra y gloria tuya. Señor, ponemos en tus manos a las damas de esta iglesia para que tú ministras a sus vidas, pero nosotros los caballeros no queremos ser la excepción. Háblanos también a nosotros, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Nos llegó el domingo en el cual siempre un domingo al mes predicamos nosotros un sermón que tiene que ver con los datos o los rasgos biográficos de mujeres importantes de la Biblia, mujeres que dejaron un legado, mujeres que verdaderamente dejaron una escuela, mujeres que hicieron cosas que en el siglo XXI escasean, como que parece que brilla por su ausencia la entrega de lo que hicieron aquellas que vivieron en un mundo machista, que vivieron en un mundo hostil. El contexto donde estas mujeres vivieron no se compara con lo que ahora ustedes como damas viven. La mujer era tomada y era considerada como un objeto en los tiempos antiguos. Pero lo que hicieron estas mujeres es remarcable. Lo que se atrevieron a hacer es fantástico. Porque lo que estas mujeres hicieron, es curioso que no muchos hombres se han atrevido a emular o a repetir. Las historias que nosotros hemos leído son fascinantes, y esas historias tienen que ver con aquellas personas que decidieron amar y que tuvieron la capacidad no solamente de amar, sino que también de servir y de seguir a Dios como no lo hicieron tantas personas. En los domingos anteriores, en los sermones ya anteriores, ya estamos por más de un año haciendo esto, por ejemplo, comenzamos nosotros a estudiar la persona, lo que representa la Virgen María. hablamos de Sara, hablamos también de Rebeca, hablamos de Raquel, hablamos de Jocabed, de Débora, de Ana, de Ruth, de Esther, de Ana la profetisa, y la última que nosotros vimos el mes pasado, en el mes de julio, fue María, la de Betania, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. Yo le pido a Dios, y en realidad cada vez que me siento a buscar información, y el primero que más siente la preocupación soy yo, porque a veces tengo que tomar textos que son muy austeros, textos que son muy, muy áridos. O sea, no hay nada que hablar, solamente un versículo nada más y ahí, chao, se terminó todo. Entonces, tengo que buscar libros, irme a la historia, buscar comentarios, libros de texto, compendios, manuales, para tratar la manera de sacar la mayor cantidad de información posible y compartirlo yo con ustedes. No quiero atreverme yo a emocionarme y a querer decir algo que suena bonito, pero que nunca apareció en la Biblia, o nunca se escribió. Y de lo que vamos a hablar de esta mujer es interesante, por eso que yo le pido a Dios que nos hable a todos, y le pido a Dios que nos enseñe a través de las cosas que muy pocas están escritas en la Biblia, pero las pocas cosas que aparecen en la Biblia son sorprendentes. El nombre de Elizabeth, para que usted tenga más o menos una idea, que los nombres de estas personas en el Antiguo Testamento o los nombres de las mujeres que aparecen en los relatos bíblicos son nombres que tienen un significado que va de acuerdo con el perfil de ellas. El nombre de Elizabeth significa Dios es mi juramento. Dios me ha jurado, yo le he prometido, Dios me ha cumplido. Y es también aquella que dice, aquella a quien Dios ha ayudado. Aquella mujer que no tenía ayuda de la asistencia social. Aquella mujer que no tenía la ayuda de su jubilación. Aquella mujer que no tenía Medicaid, no tenía Medicare. Aquella mujer que no tenía indemnización y no tenía nada. La única ayuda de esta mujer venía de Dios. Entonces, eso significa el nombre de Elizabeth, aquella mujer a quien Dios ha ayudado. Pero en la parte final, me encanta una de las definiciones, de las tantas definiciones, y que muchas veces tienen que parafrasearse y contextualizarse de acuerdo al idioma, ya sea el latín o el griego, en que se pueda ver. Pero una de las definiciones que más me gustó es donde dice, Dios es plenitud. Esta mujer pudo haber dicho, yo sí puedo decir verdaderamente y recitar, pero perfectamente, el Salmo 23, en donde dice, mi copa está rebosando. A mí, algo más que Dios me dio, se rebalsa. Yo soy una mujer, diría Elizabeth, realizada. Soy una mujer bendecida. Yo me puedo morir hoy y me voy de esta vida sin pedirle y sin exigirle y sin reprocharle nada en lo absoluto a la vida. Soy una mujer en la cual Dios se lució, en la cual Dios se tiró las trancas. Dios vino y verdaderamente me usó a mí como un recipiente, como un vaso para darme todo. Probablemente no lo merecía. Probablemente no lo pidió, pero Dios se lo dio. Hermanos, eso significa el nombre de Elizabeth. Pero en el primer punto, porque yo quiero que vaya y nos remontemos a la historia y las raíces, y de dónde viene toda esta historia hermosa de Elizabeth. En primer lugar, Elizabeth no era cualquier persona. No, Elizabeth, su descendencia, su árbol genealógico, la familia que le antecedía a ella, era algo tremendo. Dice la Biblia que ella era de una descendiente de una familia sacerdotal. En el capítulo 1, versículo 5, no me pierda, por favor, ahí de vista, mantenga abierta su Biblia, vea lo que dice la Escritura. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Elizabeth era de un linaje sacerdotal de Israel. Era la crema innata. Era, ahí sí que, esta muchacha estaba por encima de cualquier cosa. Esta muchacha podía haberse sentido orgullosa. Esta muchacha pudo haber vivido toda su vida arrogante, prepotente, altanera, soberbia. Pudiendo decir, ¿de dónde vengo? Mi tío era Moisés. Mi papá, o yo vengo de Aarón, soy descendiente. Aarón fue el primer sacerdote en la historia de Israel. O sea, esta mujer tenía muchas cosas por las cuales sentirse bastante creidita y ufanarse en la vida. Pero me parece que nunca se le subió a ella a la cabecita todas estas mariposas. ¿Se imagina usted los links que tenía esta mujer? ¿Se imagina usted todas las conexiones? A donde quiera que usted mirara, esta mujer estaba bien agarrada. Elizabeth era miembro de una familia honorable en Israel. ¿Quién no conoció en Israel quién era Moisés? ¿Quién no veneró y reconoció quién era Aarón? Aarón fue el primer sacerdote que Dios escogió. Aunque Aarón se vio expuesto ante una petición caprichosa de su hermano Moisés, cuando Dios le llamó y le dice, mira, Moisés, vas a ser mi caudillo, vas a ser el legislador, vas a ser el libertador del pueblo de Israel. Y le dice, Señor, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, pero ahí está mi hermano para que él vaya. Y dice Dios, mira, ay, ¿quién fue el que dio la voz al hombre? Así que vos no te preocupes, que vas a ser mi representante. Pero cuando viene la estructura del tabernáculo y poner todo esto en orden con respecto a la estructura sacerdotal, entonces el primer sacerdote que aparece es Aarón. Pero este hombre, Aarón, también llegó a casarse con una mujer, que más adelante le voy a dar el nombre. Así que, ¿se imagina usted esta muchacha, todo lo que escuchó? Esta mujer tuvo que haber sido criada. Esta mujer, Elizabeth, tuvo que haber sido instruida en todo lo referente a la ley de Dios. A Elizabeth le enseñaron a amar a Dios desde temprano. A Elizabeth le enseñaron a seguir a Dios, a servir a Dios, y a Elizabeth le enseñaron a respetar a Dios, a poner a Dios en el lugar que a Dios le corresponde. No ocupar el lugar de Dios y desplazarlo. Entonces, había una formación en el carácter, había una formación en el temperamento, había una formación en la vida espiritual de esta mujer. Y Dios ya estaba preparando la vida de esta dama, la cual se llegaría a convertir. Oiga esto, qué cosa más curiosa. Dos de las cositas interesantes en las que ahorita le acabo de mencionar. Esta es la segunda cosa interesante. La primera es esta, descendiente de Aarón. Dos, la primera mujer mencionada en el Nuevo Testamento, de acuerdo al relato de Lucas. Usted me habla de prestigio. Usted me habla de querer sobresalir. Usted me habla de querer estar en la boca de la gente. Usted me habla de querer decir, you're the talk of the town. Usted me habla de querer ser una persona exhibicionista, en este caso narcisista. Usted me habla y de querer ser una persona protagonista. Esta mujer nunca se lució y siempre fue. Esta mujer es el primer nombre de mujer, la primera mujer mencionada en el Nuevo Testamento, de acuerdo al relato de Lucas, es Elizabeth. Y Dios ya la estaba preparando. Y por si fuera poco, el nombre de Elizabeth lo llevaba la esposa de Aarón. Si usted se viene conmigo, no me pierda de vista Lucas. Deje ahí una marquita, porque solamente en Lucas vamos a estar. Pero quiero que usted vea esto. En Lucas Éxodo capítulo 6, versículo 23. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, y nos vamos al sexto capítulo. Éxodo capítulo 6, versículo 23. Mire qué interesante esto. Dice, y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, a Eleazar e Itamar. Por ahí se considera, algunos dicen que también el nombre, cuando el nombre griego se latiniza, cuando el nombre griego de Elizabeth se transforma a latín, algunos le dan el nombre de Isabel. Y dicen que, oiga, mire qué interesante, dice que el nombre de Elizabeth o de Isabel ha sido considerado como el nombre más preferido para ser puesto en las monarquías. Cuando hay un rey y se quiere casar con una mujer y prefiere que la mujer se llame Elizabeth, o cuando hay ese nombre que se cambia para trasladar la dinastía, esos nombres son los más importantes. Pero regresando nosotros al texto en Lucas capítulo 1, versículo 5, aquí hay la segunda cosa, pero cuando lleguemos al capítulo 1, versículo 6, quiero que usted se dé cuenta de esto. Dice el 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. La parte primera del versículo 6 dice, ambos, o sea, Zacarías y ella, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Mire qué bendición de esta mujer, porque si usted considera que esta mujer le hace falta algo. Soy hija de sacerdote. Nací y a mí me enseñaron, y desde chiquita, desde pequeña, a mí me enseñaron el temor a Dios. A mí me enseñaron a respetar a Dios. A mí me enseñaron a seguir a Dios. A mí me enseñaron a amar a Dios. Y a mí me enseñaron a servir a Dios sin condiciones. Pero luego la vida empieza y Dios le tenía preparado otro plus en su vida. Descendiente de sacerdote, y ahora Dios le tenía preparado a un hombre para que fuera su esposo. ¿Se imagina usted qué recomendación tan alta? ¿Se imagina usted qué perfil tan lindo de esta mujer? Hija de sacerdote y casada también con un sacerdote. Esposa de sacerdote. Los sacerdotes debían de casarse con mujeres de un testimonio intachable. Es por eso que no sé si usted ha leído un libro en la Biblia que se llama el libro del profeta Oseas, en donde viene Dios y le da orden al profeta que se casara con una prostituta, que se casara con una ramera. Y lo primero que hace el profeta es, pero Señor, ¿qué pasó? Si toda la vida tú nos has dicho y toda la vida nos has enseñado que la mujer de un profeta, la mujer de un sacerdote, debe de ser una mujer de buen testimonio. Le voy a decir algo que tal vez no lo puede usted creer, pero esto es algo de lo que está. Si la Biblia dice que ambos eran justos, y si la Biblia dice que ambos andaban irreprensibles, quiere decir que nadie hablaba mal de Elizabeth. Mujer que tenía un testimonio intachable. Era una mujer piadosa. Era una mujer de conducta moral irreprochable. Nadie hablaba mal de ella. Es más, lo que se conocía, por ejemplo, de Elizabeth era, ¡qué mujer más maravillosa! ¡Qué mujer más interesante! ¡Qué mujer más fascinante! Porque esta mujer, nosotros conocemos que viene de la línea de Moisés, viene de la línea de Aarón. Es una línea que nosotros vimos nacer aquí, crecer acá, comportarse, y ahora la hemos visto que ahora que Dios le tenía preparado para que se casara con un hombre, uno de los pocos que en la historia iban a tener el privilegio de usar el incienso delante de Dios en el lugar santísimo. Nadie hablaba mal de ella. Llevaba una vida altamente entregada a Dios. Elizabeth dice que llevaba una vida espiritual totalmente desarrollada y con una relación maravillosa con Dios. Pero la gran bendición le sigue en la vida porque se casa con un hombre que era sacerdote. Y en esta figura yo quiero que usted me ayude a concentrarse, porque se imagina usted comenzar a hacer tu vida con un joven cristiano, con una chica cristiana, te conociste en la iglesia, te casas en la iglesia, te ordenan en la iglesia, sirves en la iglesia. La iglesia te ve partir porque vas a un campo misionero. La iglesia te ve partir porque vas a un ministerio pastoral. La iglesia te tiene en alta estima. Y la iglesia no solamente habla bien de ti como jovencito, sino que habla bien también de tu novia. Habla bien también de tu esposa. No hay nada que decir de ella. Y la gran bendición de esta mujer era, y lo va persiguiendo la bendición, y le va persiguiendo los ojos de Dios, y le va llevando la mano de Dios, y le dice, te tengo preparado, mira, a un gran hombre. Ahorita no lo vas a entender. Ahorita tú no ves porque ves el presente. Pero te quiero dar un adelanto. Esto te lo voy a meter en tu cabecita, escúchalo y olvídate hasta cuando tengas que vivirlo. ¿Sabías vos, Elizabeth, que el hombre con quien tú te vas a casar va a ser la única persona con quien el ángel Gabriel va a tener contacto para romper el silencio de aquel llamado período intertestamentario, de aquel período llamado el oscurantismo o el período del silencio? ¿Te recuerdas que tengo más de 400 y pico de años molesto con el pueblo de Israel? Pues ahora yo me voy a manifestar y voy a mandar al ángel Gabriel para que hable con un hombre que se llama Zacarías, que es el que va a ser tu esposo. Y con el correr del tiempo, aún sirviendo en las cosas de Dios, y esto es lo que yo quiero que me escuche. Hermano querido, estar en la iglesia, servir al Señor, no es sinónimo de estar nosotros exentos de problemas. No es sinónimo de que nosotros no podamos encontrarnos con alguna adversidad. Si alguno de ustedes le han dicho que hacerse evangélico y venir a la iglesia, que con eso usted va a resolver sus problemas, le han mentido. Eso es una falacia. Eso es una burda mentira. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta semana, sin mencionar nombres, jueves en la noche, yo recibí una llamada terrible después del culto de Betania. Se lo comenté yo a los hermanos. El día viernes oramos por esta situación. Pensaba darles una mejor noticia para hoy, pero parece que está en stand-by. Por la hora que era, me sorprendió la llamada y también el correo electrónico. Entonces hablé con él y me dice, lo llamo porque me urge verlo, pastor. Necesito el abrazo del amigo. Necesito el abrazo de mi pastor. Necesito el abrazo de mi mentor, el abrazo de mi compañero, el abrazo de mi consiervo y el abrazo de una persona que me va a entender en carne propia lo que yo estoy viviendo. Me contó la situación. Me dice, pastor, estamos viviendo una situación nunca esperada a vivir. Nuestro hijo mayor ha decidido regresarse al país de donde nosotros somos. Y lo peor de todo esto, pastor, que la situación se agravó. Dice que entró el muchacho, habla con el papá y le dice, mira, yo aquí no estoy haciendo nada. Esto no es lo mío. A mí no me atrae esto. Y yo me regreso para nuestro país. ¿Pero a dónde vas a ir? Si tu familia somos nosotros. Tu familia es tu mamá, tu hermano y yo. ¿A dónde vas? Pues no sé qué hacer, pero me voy a ir. Y lo peor de todo esto es que entra y irrumpe la esposa en la plática y viene y le dice, si se va él, me voy también yo. Le hago una pregunta, pastor. ¿Y usted qué haría? ¿Dejar el ministerio? Y dice, yo esperaba que mi amiga, mi compañera, con la que juntos nos ordenamos, con la que juntos nos comisionaron, con la que juntos salimos y venimos al campo misionero, me fuera a decir, yo te apoyo, yo te respaldo, voy a luchar, voy a tratar la manera de que este muchacho cambie de forma de pensar, de que desista de la idea de tener que regresarte, pero me encuentro con todo lo contrario. Quizá ya tal vez un poquito cansada, quizá ya tal vez harta de lo que está viviendo, probablemente muchos años de privaciones, probablemente muchos años de lipidias, probablemente muchos años también de verse limitado en algunas cosas. Así está la situación. Y a esta muchacha le pasó algo. Le pasó algo que pensaba que no le fuera a pasar, porque esto no venía en la línea. Y con el correr del tiempo, Elizabeth, le dicen por ahí, y se entera, de que no podían tener hijos. A Elizabeth la conocían, porque era sumamente conocida. A Elizabeth la conocían porque era la esposa idónea del sacerdote. La conocían como una persona de alta alcurnia, de un estrato social muy elevado, una persona muy culta, miembro e integrante de una familia sumamente honorable, pero no la conocían como la estéril. ¿Se imagina usted? Esto hiere mucho. Tan bonita ella, ¿verdad? Sí. Buen marido el que tiene, sí, pero no puede tener hijos. Esas cosas calan hoy. Tan chula ella. Tantos años que ella tanto ha servido al Señor. Y viene de una familia bien entregada. Y viene de una familia bien bendecida. Y Dios le ha dado un muchacho. ¡Qué muchacho! ¡Qué pelado este! ¡Qué lindo muchacho! Pero no puede tener hijos. Le voy a decir algo, hermano, por favor. Todos tenemos un aguijón en la carne. Todos. Todos. Algunos más grandes que el otro. ¿Sabe usted para qué tenemos ese aguijón? Dice el apóstol Pablo, para no enaltecernos en sobremanera. Todos tenemos talón de Aquiles. Todos tenemos una pata más corta que la otra. Todas tenemos algo de lo que usted sabe que no estamos muy orgullosos de lo que somos. Pero esta mujer, aún viviendo esto, pero eso no fue motivo para que Elizabeth se desanimara. Esto no fue motivo para que Elizabeth se enojara con la vida. ¿Y de qué me sirve ser yo sobrina de Moisés, pues? ¿Qué me sirve venir yo de la descendencia de allá de Aarón? ¿Y de qué me sirve, bendito a mí, haberme casado con un buen hombre si yo no puedo tener hijos? Nunca lo dijo. Esta mujer no se enojó con la vida, jamás culpó a Dios y jamás empezó a hacerle miles de preguntas a Dios de las cuales ella sabía que nunca iba a tener ninguna respuesta. Pero como Dios es un Dios maravilloso, como Dios es un Dios que no olvida, y como Dios es un Dios que no va a permitir que sus hijos sean avergonzados, ella nunca se quejó. Siguió al lado. Si dice el versículo 6, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mija, voy al culto.
Ay, ve tú, ¿a qué voy yo, pues?
Mija, voy al culto unido.
Ah, ve tú, ¿a qué voy yo?
Mija, es día de buscar a Dios de temprano. ¿Y para qué si ya tengo 7 años de estar buscando a Dios de temprano y yo no puedo tener hijos? Andaba, No, ahí andaba la hija. Ahí andaba Elizabeth. Ahí andaba su esposa idónea. En el capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Esta es la parte final. Mire qué tremendo. Mire cómo Dios premia a esta mujer. 1, 13, 14 y 15. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo, Zacarías, y tu mujer va a dar brincos de alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Oíme bien esto, Zacarías. Tu hijo será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cierro con esto. ¿Se imagina usted qué perfil más maravilloso? Descendiente de sacerdotes. Se casa con un sacerdote. Y por ahí se abrió un paréntesis un poquito triste en la vida de ella, pensando que jamás podría tener hijos. Y Dios se encargó de cerrar el paréntesis. Y todos los que conocen de gramática saben que cuando el paréntesis se cierra, se continúa escribiendo. Toda la vida la conocieron a ella como la esposa de un sacerdote. Pero también la conocieron como la mujer estéril. Elizabeth fue una mujer privilegiada, porque no solamente fue la primera mujer mencionada en el Nuevo Testamento, sino que también fue la madre del primer predicador del período de la gracia. ¿Usted cree que vale la pena eso? Descendiente de sacerdotes, me caso con un sacerdote. No tenía hijos, y el hijo que yo llego a tener, predicador. Y no solamente un predicador cualquierita. No fue el primer predicador del período de la gracia. Nos comprueba dos cosas y con esto quiero terminar. Que sí se puede servir a Dios, aunque hasta el momento no hayamos recibido lo que nosotros hemos pedido. It proves us two things. You can still serve God, no matter what, if you don't get what you've been praying for. No me pida que se lo repita porque ni yo sé cómo fue que me salió tan bonito hoy. Nos prueba dos cosas. Que sí se puede servir a Dios con la boquita callada, sin quejarte, sin atribuir despropósito alguno a Dios, sin dejar que tu temperamento y tu carácter aflore, sin quejarte que por qué esta cosa, como que fueras tú la reina, pues, Elizabeth. ¿Qué corona tenés, mamita? ¿Y a cuenta de qué vas a obligar a Dios que Dios haga en tu vida algo que probablemente Él no quiere? Nos prueba eso, que sí se puede servir a Dios aunque no hayamos recibido lo que tanto le pedimos. Pero también nos prueba esto, y con esto termino, que Dios nunca olvida, que siempre en su tiempo viene y nos visita y premia a aquellos que le sirven a Él incondicionalmente. Mi Dios, te sirvo a ti no por lo que me das, te sirvo a ti por lo que tú eres. Señor, no vengo a buscarte en este momento para pedirte, vengo en este momento para agradecerte. Que Dios bendiga su vida, que Dios ministre su corazón como lo ha ministrado al mío, que Dios conforte su vida como ha confortado también la mía. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta heroína maravillosa llamada Elizabeth. La premiaste, Señor, desde el principio hasta el final. Elizabeth nunca vio predicar a su hijo. Cuando su hijo ya era grande, Elizabeth ya había muerto. Elizabeth nunca tuvo el privilegio de escuchar las palabras de Juan el Bautista, pero tuvo la bendición de verlo llevado en su vientre. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. A usted que ha venido en esta mañana y a usted que me escucha por la radio y por Facebook, usted sabe, y si no lo sabe, déjeme explicárselo, que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Que usted no está acá en este mundo por casualidad ni por accidente. Dios tiene un propósito específico para usted. Ahí donde usted se encuentra, repita conmigo esta oración. Adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en este día por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que me inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha hecho esta oración, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor, mientras nadie le ve. Alguien en esta mañana, ¿y dónde está? Que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Que Dios me le bendiga a usted. Alguien más, levante su mano. Dios, que Dios me le bendiga también a la par, Minerva o hermana Barbarita. Gloria a Dios. Dios tiene algo preparado para esta iglesia. Comenzamos el domingo con almas, continuamos el miércoles con almas, hoy en la mañana lo mismo. Parece, y esto presagia que va a ser el mejor día, el mejor domingo, el mejor año que jamás hayamos vivido como iglesia. Gracias, Señor, por todo. Te damos a ti la honra y la gloria. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.